Muy buenas, bienvenidos a V a la Cuarta. Yo soy Alonso.
Y yo soy Irene.
Y hoy estamos aquí en el décimo episodio, en la nueva temporada del podcast, para hablar sobre el miedo.
Uf, el miedo. ¿Qué tema más importante? Una emoción súper básica. Y la verdad es que igual para todos los seres humanos y los mamíferos.
Eso es. En el episodio anterior estuvimos hablando sobre la ansiedad, ¿vale? Esa idea clave que queríamos que quedara clara sobre el lado bueno de la ansiedad. En este episodio vamos a hablar sobre lo que el miedo es y cómo afrontarlo.
Y sobre todo, que conocernos a nosotros mismos es fundamental para poder realizar el cambio acorde a lo que queremos.
Eso es.
Porque si no conocemos que tenemos miedo, cómo se nos manifiesta en el cuerpo y cómo podemos hacer para poder manejarlo y actuar diferente en la próxima vez que pasemos por una situación igual, pues es que poco podemos hacer para evolucionar con ese
Eso es. Al
miedo.
final, conocerlo es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues vamos allá. Vamos a desarrollar el tema.
El miedo, o sea, no sé si os acordáis, podcasts anteriores que hablamos sobre la emoción, la regulación emocional, sobre algunas técnicas como el RAIN, que era reconocer, aceptar, investigar y no identificarse con la emoción como un estado permanente, sino como un estado momentáneo, ¿os acordáis, verdad? Bueno, pues vamos a intentar seguir un poco ese modelo para reconocer nuestros propios miedos, pero eso va un poquito, ya os he hecho spoiler. El miedo es una respuesta emocional primaria. ¿Primaria qué significa? Pues que es una de las emociones más básicas del ser humano, cuya expresión emocional es común en todas las sociedades, en todas las culturas, y no solamente eso, sino que trasciende a todos los mamíferos.
De hecho, estuvimos hablando sobre la expresión emocional en el episodio 5, creo.
La función del miedo, que es más comúnmente conocida, es la supervivencia, es que te avisa que hay un peligro inminente. Es el león, pues esa es la emoción del miedo. Hay una situación de amenaza inminente, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Que no solamente tiene esa función, que es la más básica, sino que también tiene un papel protector y además puede tener muchos beneficios, como el indicador de riesgo o beneficio. Es decir, ¿a mí me merece la pena actuar en esta situación o no? Y eso que nos lo va a decir el miedo. El miedo también es un indicador de vete por aquí o no te vayas por aquí, en cuestiones más comúnmente adaptadas a nuestra sociedad actual.
El miedo, como bien ha dicho Irene, tiene una función adaptativa, al igual que las demás emociones, ¿vale? El miedo nos ayuda a sobrevivir, a predisponernos a reaccionar rápidamente ante los posibles peligros, como puede ser cruzar la calle y mirar si viene un coche, a los que podemos exponernos en la vida. En otras palabras, hace que nos resulte más sencillo ponernos a salvo, ¿no?
Sería como en el símil del cuerpo humano, como el reflejo. Tú cuando te quemas o cuando te acercas a algo que está caliente, quitas el dedo inmediatamente. Eso es un reflejo. No hay nada cognitivo de por medio que te indique el miedo. Yo creo, ¿no, Alonso? Que es algo similar, que lo que hace es, sin ningún tipo de predisposición cognitiva, lo más básico, porque luego está la parte cognitiva, la parte del pensamiento del miedo, pero es como una vía más rápida de actuación en caso de peligro.
Y además está súper bien explicado porque ejemplifica el papel del que estabas hablando, posiblemente protector o beneficioso, ¿no? El reflejo tiene un efecto protector, que es si te estás quemando, quitas la mano. Pues él se podría asemejar, ¿no?, a que el miedo te pone a salvo cuando estás expuesto a una situación que puede dañarte físicamente, ¿no? Tiene un significado evolutivo, ya que temíamos en el pasado lo que era peligroso o entrañaba un peligro para nuestra salud, ¿no? Ese diente de sable, esa serpiente, hace posible que nos pongamos a salvo, dado que no necesitamos reflexionar hasta llegar a una conclusión sobre lo que más nos conviene, ¿no? Ante la duda, preferimos no correr peligro y retirarnos cuanto antes, obviamente.
Pero tú estás hablando de algo físico como un diente de sable o un tigre, o tú estás hablando de una situación actual tipo un examen.
Vale. Importante porque existen miedos físicos, pero también se pueden tener miedos cognitivos, ¿no? Que ahora un poquito más adelante hablaremos de ello. Cuando hay un conflicto interno, la mayoría de ellos guiados por el miedo, se desarrollan una serie de, efectivamente, mecanismos de defensa para afrontar estos dilemas. Un ejemplo que me parece súper importante serían este tipo de estrategias dirigidas a mantener esa seguridad mental. Por ejemplo, el perfeccionismo, ¿vale? Ser perfeccionista puede ser tener miedo a lanzar un producto en etapas tempranas, ¿verdad?
Voy a poner un ejemplo. Nosotros, que estamos empezando, como décimo episodio, me acuerdo de los primeros episodios que era todo súper perfeccionista, que teníamos que todo perfecto, todo tal, no sé cuánto. Y al final, a nosotros siempre me decía Irene, pero qué perfeccionismo, qué leches. Venga, exponte ya, hazlo ya, que si no, no lo haces. Es decir, ese miedo a que esté todo perfecto, a que no haya ni una falla, a que no vayas a gustar, a que no sea válido, es el miedo hablando. Es el miedo lo que te dice, el que te paraliza. El que te paraliza haciendo otras cosas distractorias.
Ya ves, qué bueno. Efectivamente, sería la distracción, pero claro, como miedo, por ejemplo, a que te vuelvan esos pensamientos rumiantes o distrayéndote haciendo otra cosa.
¿Quién no ha evitado algo porque no quería recordar algo que no le pasaba? Por ejemplo, ¿quién no se ha pasado la tarde jugando a videojuegos porque no le apetecía enfrentarse a los deberes o enfrentarse a un trabajo de la universidad o hacer un informe en el trabajo, yo incluida?
Le va a doler a mucha gente esa frase.
Ups, lo siento mucho, es la realidad.
Entonces, también podríamos tener otras estrategias, ¿no? Como la evasión. La evasión como el miedo a, por ejemplo, no ir a una determinada fiesta o etcétera, ¿no? Pero también tendríamos algo que me parece muy importante, que es la responsabilidad excesiva, ¿no? Imagínate que una vez te dejaste el fuego encendido y se quemó la cacerola, me lo invento. Entonces ahora tienes esa responsabilidad excesiva a siempre, antes de salir de casa, mirar todos los fuegos de que estén apagados, etc.
Eso me suena un poco como el predisponente a un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? El tener que estar todo el rato comprobando, el de comprobación.
Esto a los psicólogos que nos estén escuchando les va a gustar.
Joder, es que me ha saltado, ha sido la asociación que me ha hecho la cabeza. Me parece un mejor ejemplo de responsabilidad excesiva, por ejemplo, la sobreprotección paterna o materna. Porque imagínate que a una madre se le pierde un hijo momentáneamente, unos segundos, en el parque infantil, y bueno, como está luego la madre de sobreprotectora encima del bebé, obsesiva de estar siempre a su vista, no separarle, no de expresar muchísimo agobio, mucha preocupación y frustración, si ve que al niño le pasa cualquier cosa.
Efectivamente, pero claro, lo de siempre, ¿no? Estas estrategias solo proporcionan un alivio temporal, y además deben ser repetidas para que surjan efectos, ¿no? Y reduzcan estos niveles de miedo o ansiedad. Por ello es desaconsejable utilizarlas.
Claro, es que lo más sano es conocerse a uno mismo en todos los ámbitos de la vida, realmente. Sobre todo afrontando esos miedos para evitar que se magnifiquen, porque si tú no haces nada con el miedo se hace más grande y el miedo se hace más en plan, oye, que hemos hecho esto porque has tenido miedo.
Ahí está. Pero claro, esto, como buen biólogo que soy, tiene una parte biológica, ¿vale? Que os voy a explicar un poquito para ayudaros a entender holísticamente el miedo. Biológicamente, el miedo es una reacción en cadena que prepara tu cuerpo, pues eso, para luchar o para huir. La información del tálamo pasa directamente a la amígdala, que es una parte del cerebro límbico ampliamente relacionada con el tema de las emociones, ¿vale? De ahí pasa al hipotálamo para preparar al cuerpo para huir. Pero también existen otras vías que son de procesamiento más largo y relacionadas con la memoria y la verificación de la amenaza.
Bueno, psicológicamente aprendemos mediante la experiencia qué situaciones deben ser temidas, dado que pueden poner en riesgo la integridad de la persona. Muchas veces aprendemos vicariamente esto. Quien no ha escuchado de sus madres, ten cuidado con esto, ten cuidado con la otra, ay, que te vas a caer, no te hagas daño. Es decir, todos estos comentarios van haciendo, van creando nuestro mundo interno y van creando esos miedos que intencionalmente se van creando en función de experiencias vicarias. Y se va condicionando, de manera que no hace falta que el estímulo esté para que tú tengas miedo. De hecho, ¿quién no ha experimentado un chillido de su madre porque aparece una cucaracha, se ha subido a la mesa y a partir de entonces ha tenido un asco y un miedo a las cucarachas que no ha podido? A ver, yo lo he experimentado, no sé tú, pero yo sí.
A las cucarachas no, pero a lo mejor sí a... Allí en Canarias serpientes, a lo mejor, o cosas de esas.
¿Ves? Has hablado de serpientes y a mí ya me ha entrado un pachaque que no veas. Pero nunca he visto una serpiente salvaje.
Todos debemos asumir esa cantidad de miedo o riesgo, ¿no? Ya que vivir es arriesgado, ¿no? No podemos ir por ahí sin vivir. Pero no podemos dejar,
Que ese miedo te paralice, ¿no?
pero no podemos llevar las cosas al extremo, ¿no? De dejar de vivir por miedo a que nos pase algo. Tenemos que saber, que es lo que lleva diciendo Irene todo el podcast, gestionar ese miedo. Protegernos de esos peligros innecesarios, ¿no? A lo mejor. Pero al mismo tiempo seguir disfrutando de lo que es la vida. Sin embargo, tal y como ocurre con todas las predisposiciones biológicas que afectan a nuestros patrones de comportamiento, etc., estas pueden dar paso a problemas, ya que no han sido diseñadas pensando en todas las posibles situaciones por las que podemos pasar.
Claro, tú ten en cuenta que el mundo se ha hecho tan complejo que ahora no es todo en base a lucha-huida. Hay muchísimos más mecanismos, hay muchísimas más estrategias para afrontar las diferentes situaciones con las que asociamos estas emociones de miedo,
Ahí
¿no?
está, es lo de siempre. El cerebro fue desarrollado en una época en la que teníamos que enfrentarnos a esos tigres, a esos dientes de sable. Pero ahora tenemos que enfrentarnos a otras cosas. Por ejemplo, llegar tarde al trabajo. Que realmente, si nos ponemos a pensar un poco, y como nuestra audiencia es lista, sabrá que realmente no es el miedo llegar tarde al trabajo. Realmente es tener miedo, por ejemplo, a que te echen, a quedarte sin trabajo, a
Yo voy
quedarte
más
sin
allá,
dinero,
¿eh?
etc.
Yo voy más allá, a que te rechacen, a no ser valorado, a no ser querido. Eso ya es un
Efectivamente.
miedo más profundamente arraigado.
Por ello, en ocasiones la emoción del miedo y los sentimientos asociados pueden meternos en una especie de círculo vicioso, ¿no? Que sí pueda constituir un problema al acusarnos, al hacernos más daño del que nos permite evitar. ¿Lo veis? Porque el miedo nos permite evitar el posible daño a nuestra integridad física. Pero cuando esto se convierte en un círculo vicioso y empieza a constituir un problema, ese círculo vicioso nos puede hacer más daño que beneficio.
Yo creo que más lo que quieres decir es que repetidamente estar en ese estado de miedo puede generar pues un estado de ansiedad, puede generarnos muchísima frustración, muchísimo malestar psicológico y físico también, porque puede generar a cosas muy crónicas, pues ya como ataques de pánico, ansiedad social, claustrofobia. Bueno, yo me puedo meter en un montón de terminología psicológica que no viene a cuento, pero que veis un poco cómo el miedo puede ser una bola de nieve que si se deja y si se evita puede generar un montón de cosas que no queremos entrar ahí, ¿no? Entonces, viendo cómo hemos estado acostumbrando a sentir este miedo en determinados contextos que no entrañan un peligro per se o un riesgo significativo, hace que suframos sin necesidad y que perdamos muchísimas oportunidades de vivir de forma normal o sin preocupaciones dentro de lo que cabe, ¿no? Porque siempre hay preocupaciones, pero eso se pueden regular, ¿no? En esta clase de alteraciones psicológicas, el miedo se combina con la ansiedad, que ya hablamos muy bien en el podcast anterior y que si queréis profundizar, os recomiendo que os lo escuchéis porque os dice muchísimas cositas bastante útiles. ¿En qué consiste esta ansiedad? Es un estado mental en que todo el sistema nervioso permanece en estado de alerta constante y reacciona ante casi cualquier percepción o idea que haga referencia a algo negativo para nosotros o potencialmente negativo. Es una reacción anticipatoria. Pues fíjate, hablar en público, hacer un examen, yo qué sé, hablarle a una chica en una discoteca, en mi caso hablarle a un chico en una discoteca. El miedo nos hace sentir la necesidad de ponernos a salvo. En cambio, la ansiedad está orientada a no perder oportunidades o de evitar situaciones dolorosas que creemos que podrían pasar. Lo de no perder oportunidades, yo lo veo como querer hacer muchas cosas, ver qué cosas podemos hacer y no perdernos esas oportunidades.
Claro, pero yo me veo obligado a dirigir a la audiencia al anterior podcast, porque ahí lo explicamos mucho mejor y sobre todo decimos lo del lado bueno de la ansiedad. Vale, y ahora vamos a dar una serie de consejos después de haber dado la parte teórica para afrontar los miedos. Tenemos pendiente, estén atentos, un vídeo sobre técnicas de cómo afrontar miedos específicos, ¿vale? Así que suscríbanse y estén atentos a nuestras redes sociales. Estos consejos para superar los miedos son en base al desarrollo personal.
Como dice Alonso, hemos preparado o vamos a preparar un vídeo sobre técnicas específicas para el miedo, un poco andando un poco en la técnica de regulación de las emociones REIN que hemos hablado ya anteriormente. Entonces, estar atentos. Tened en cuenta una cosa hiper importante. Si es un miedo que creéis o sentís que podéis manejar y regular por vosotros mismos, utilizar estas técnicas porque son muy, muy útiles. Si veis que se os atasca, que no podéis, que es algo más tipo fobia, tipo ansiedad social, algo que sea para vosotros muy, muy, muy difícil, por favor buscar ayuda, que va a ser mucho mejor para vosotros, especializada y directiva, que os va a ayudar en todos los ámbitos de ese miedo o del problema con el que tengáis que afrontar, ¿no?
Vale, ahora después del disclaimer psicológico, vamos allá con los consejos. El primero sería la típica frase de afronta tus miedos.
¿Vale? ¡Oh, qué bonita!
Pero este, sin miedo a decirlo, es uno de los métodos que más eficacia han demostrado. Por ejemplo, son la exposición segura, controlada, gradual y repetitiva a aquello que te produce miedo. De esta manera, aprendes a controlar la ansiedad que te genera y con cada exposición ganarás esas habilidades que necesitas, como la seguridad y la confianza.
Os voy a poner un ejemplo muy sencillo y que probablemente nos ha pasado tanto a chicas como a chicos. Cuando queremos salir de fiesta, sobre todo después del confinamiento, que ha habido todos estos parones de habilidades sociales, de querer tener contacto con otra persona, ¿no? Nos cuesta, pues, desde salir de casa, entablar relaciones nuevas, conocer gente nueva, aunque sea amigos de amigos. ¿Pero qué es lo que más nos cuesta? A mí, por ejemplo, me cuesta acercarme a un chico y empezar a hablar con ese chico. Pues, por ejemplo, en este caso de que habría que hacer como una lista, priorizar, ¿qué es a ti lo que más te da miedo? Pues mira, a mí lo que menos me cuesta es salir de casa, pero lo que más me cuesta es, si veo a un chico que me gusta, a empezar a hablar con él, ¿no? Entonces tendría esta, la de salir de casa, como la más bajita en cuanto a nivel, intensidad de miedo, y la de hablar con un chico, la de mayor intensidad. Entonces, coloca las demás en el orden que tú consideres entre tantas y ves retándote a hacer una. Luego, cuando ya no te cueste salir, o puedes superponerlas, hacer la siguiente de la lista, ir superando escalones, superando niveles, hasta que llegues a tu boss, a tu jefe, que será el hablar con una chica que te guste, o un chico que te guste, sin temor.
Qué pasada, ¿eh? Qué bonita es la psicología, tío, el desarrollo personal en general. Y cómo te obliga, ¿no? A ser mejor y... Qué pasada. Sobre todo que hay esperanza, me refiero. Que realmente si no puedes tú solo, tú sola, pues pide ayuda.
Que no, claro, pasa nada. Siempre esto, te digo que esto es para miedos...
Mundanos,
por decirlo así, porque si es algo muchísimo más crónico, muchísimo más grave, o que tú te sientas que no puedes hacerlo solo, hazlo con alguien al lado.
Eso es, pero espérate, si crees que eres capaz, hay más consejos. El segundo ejemplo sería practicar técnicas de relajación, ¿vale? Ahora está muy de moda el tema del mindfulness. El miedo genera una serie de cambios físicos, ¿vale? Que sirven para incrementar esta ansiedad, este miedo. Por eso es importante aprender a relajarse a tiempo, para evitar otras cosas, ¿no? Como ataques de pánico, por ejemplo. Este ejemplo lo voy a poner yo. Yo estoy trabajando de monitor en un colegio, ¿vale? Obviamente no voy a dar datos ni nada. Pero, por ejemplo, el otro día a un crío le dieron una patada y le tiraron al suelo, ¿vale? Se puso a llorar y obviamente, seguro que nos acordaremos todos, de pequeñines siempre hiperventilábamos cuando estábamos llorando. Me sobresalté mucho porque el crío me dijo que creía que le había dado un ataque de pánico, ¿vale? Todavía no soy psicólogo, pero algo voy aprendiendo sobre psicología y desde luego eso no era un ataque de pánico. Pero me sorprendió la conciencia que tenía el crío corporalmente. Entonces, ¿qué hice? Lo desplacé a otro sitio y practiqué técnica de relajación con él. En concreto, respiración diafragmática, fácil. Respirar por la nariz, aguantar 3 segundos y soltar por la boca tranquilamente. Esto lo he practicado con bastantes críos que normalmente se ponen a llorar. Ocurre esto de la hiperventilación. Y es muy efectivo, así que no lo deis por sentado.
cualquier ejercicio físico, cualquier deporte que os ayude a estar más presente, a conocer vuestro cuerpo, el ejercicio y el deporte nunca lo veis por sentado, porque también son potentes a la hora de ventilar todas estas emociones desagradables, todas estas energías negativas, ¿no?
En verdad es para los oyentes que nos sigan desde hace tiempo, sabrán que a veces repetimos lo mismo, pero esto no significa que nos repitamos a propósito, sino que normalmente las técnicas que sirven para una cosa en psicología sirven para otra. Por ejemplo, el tema del deporte. El deporte sirve para sublimar energía, sublimar emociones.
Claro, es que conocerse a nosotros mismos no solamente quiere decir a nivel cognitivo de autoconocimiento, sino conocernos a nivel corporal. Es que si no conectamos con nuestro cuerpo, es como no conectar con las emociones o con no conectar con lo que estamos pensando, creyendo, es decir, es todo parte de un todo.
En verdad es una locura, porque ahí hay un melón muy grande, ¿no? Y por eso hay tanto desconocimiento en el tema sexual y todo eso, ¿no?
Si tenemos ahí está el miedo, tabú. Ahí está el tabú.
Si tenemos miedo a conocer cuando nos sudan las manos, imagínate a, yo qué sé, cómo se practica el sexo oral o algo, cosas así, ¿no?
Ya, todo el tema de la comunicación también.
Etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces seguimos con el siguiente consejo, sería...
Una cosa muy potente que ayuda mucho a conocer los miedos y cómo atravesarlos y poder actuar diferente es la visualización de esos miedos. Es decir, ¿qué quiero decir con visualización? Visualización es una herramienta basada en imaginación.
Es una...
muy, muy poderosa.
Y es una locura. A lo mejor hacemos un podcast entero de ahí.
Pues sí. Imaginaros la capacidad de visualización que tiene Rafa Nadal, que no solamente está jugando un partido, sino que anteriormente se ha visualizado jugando ese partido. Es decir, tiene una...
Es una técnica que se utiliza mucho en psicología deportiva, ¿verdad?
Claro. Tiene una característica que es creernos que podemos hacer eso. Solamente el creernos que podemos hacer una cosa aumenta mucho nuestras probabilidades de poder hacer esa cosa al final. O sea, la mente es tan poderosa en ese sentido que si tú te crees que puedes hacer una cosa y te visualizas haciendo esa cosa y viendo de qué maneras puedes hacerla, qué opciones tienes, de verdad que puedes, cuando llega el momento, hacerlo de mejor manera porque ya has visualizado todas las posibles opciones. Con el miedo pasa lo mismo. Es decir, visualizando la situación que te causa miedo, puedes aprender cómo utilizar diferentes herramientas, cómo actuar de manera diferente y cómo utilizar diferentes estrategias que no tienen por qué ser tuyas propias que has utilizado ya normalmente, que las puedes adaptar de ahí, pero que puedes utilizar estrategias que han utilizado seres queridos, personas que más admiras, etc. Y además es que la visualización te da el control en todo momento de lo que estás haciendo. Es decir, tú es como una especie de exposición en imaginación, básicamente. Es controlar la situación de miedo. Si ves que con lo que tú estás haciendo no lo has podido superar, es como una película. Rebobina y empieza de nuevo.
Pero para, porque eso vamos a hablar en otro podcast. Porque jeje, es brutal, ¿eh?
Jeje.
El siguiente consejo sería algo que es una frase que está muy prostituida, pero realmente sirve, y es el cambio de creencia. El detectar estos pensamientos asociados a miedos que te producen ansiedad y sustituirlos por pensamientos, ideas y etcétera que no te generen tanta, o a lo mejor que te beneficien. Cambiar la forma en la que se evalúa este estímulo fóbico, de miedo, etcétera, ayuda a reducir estos niveles de, pues eso, de ansiedad, de miedo. Y por tanto, el temor, el miedo a esta exposición, a ese miedo.
Mira, con el ejemplo de antes que os he explicado de ir a un chico, decirle hola y empezar a hablar con él, muchas veces yo lo que me digo a mí mismo es decir, el no ya lo tienes, ya empiezas por no conocerle. ¿Le quieres conocer o no le quieres conocer? Es decir, pensar, ¿qué es lo que te da tanto miedo de acercarte a ese chico? El qué dirán los demás, el qué puede decir el otro, que no te guste el otro, realmente qué hay detrás de todo eso, qué necesitas tú. ¿Te atreves o no te atreves? Es decir, retarte a ti mismo, intentar cambiar tu discurso, tu narrativa, esas creencias que son irracionales. Siempre hay una parte de verdad en esas creencias, pero hay una parte que nos engaña. Por ejemplo, vale, voy a hablar con él, es que si voy a hablar con él no me va a querer, o me voy a trabar, o no sé qué, ¿vale? Vas a hablar con él, te vas a trabar porque estás nerviosa, pero no tiene por qué el otro negarte. Y si te niega, pues peor para él. Es decir, son todas estas cosas que tú te vas, esos discursos alentadores que te vas creando en tu cabeza, pero en base a una exposición, tienes que estar ahí, exponerte a ello. Y poco a poco ir cambiando esas creencias, ir cambiando ese discurso para empoderarte, poder atravesar ese miedo. Es que es lo que tienes que hacer, atravesarlo, no esquivarlo, ir directamente a través del miedo.
Qué bueno, porque a menudo pensamos que tenemos que ir por otro camino que no sea el afrontar ese miedo, el enfrentarse. Y esto se extrapola, ¿no?, también a otras cosas. Pero a menudo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Irene, y la audiencia, pero a menudo tenemos que sufrir para ser mejores. No sufrir un sufrimiento que sea incapacitante, ¿no? Pero sí un mínimo de sufrimiento, por ejemplo, esa exposición, ¿no?
Mira, muchas veces salir de la zona de confort genera menos sufrimiento que estar dentro de la zona de confort.
A mí no me gusta decir salir de la zona de confort, sino me gusta decir ampliar la zona de confort.
¿Me vale?
Porque cuando sales, ¿no? Esta metáfora sería algo así como cuando sales, tiene la connotación de que tienes que volver, entonces no avanzas. Si yo la amplío hacia un estímulo fóbico, no me excita de la manera anterior, pues he ampliado, ¿no?, esa zona de confort. Mm. Me gusta más.
Tienes razón, es algo metalingüístico, es como...
Estabas hablando del lenguaje.
Claro, en vez de utilizar una palabra que es salir, ampliar, tiene una connotación muy diferente, es más o menos la misma acción, pero es que es completamente diferente y nosotros lo interpretamos de manera diferente. O sea, me encanta.
Es eso, que es una locura, como también la, ¿no?, la conducta verbal y no verbal es poderosísima. Pero bueno, eso también lo dejamos para otro podcast.
Sí.
El siguiente consejo sería, pues eso, desarrollar habilidades tangenciales a ese miedo, ¿no? Estrategias que potencien el superar ese miedo, como podría ser la confianza, la autoestima, seguridad en sí mismo, al final desarrollarse, ¿no?
Claro, conocerse a sí mismo. Es que es todo un poco ir alrededor de lo mismo, es una espiral, siempre va como hacia lo mismo, ¿no? Acercándonos poco a poco.
Es una espiral, pero como hemos visto antes, hay que tener cuidado con que no sea una espiral mala, sino una espiral virtuosa, que se llama, ¿vale? Y, lo va a decir mi querida amiga psicóloga, el último consejo sería...
Bueno, es lo que os hemos ido diciendo a lo largo del podcast, ¿no? Para cualquier miedo que no sintáis preparados, que no creáis que podéis hacerlo por vosotros mismos, que se os atranque, cualquier duda que tengáis, acudir a un psicólogo. Encontrar el verdadero origen de estos miedos a veces no es tan sencillo como parece. Y solamente hacerlo te ayudará a poder expresar esas emociones que se han reprimido y poder resolver ese trauma con T minúscula, con T mayúscula, si es algo más grave, y poder superar todas estas fobias o miedos que vas teniendo. Y no te digo algo que pueda ser simple y llanamente una fobia a hablar con la gente, sino a entender el para qué yo hago ciertas cosas, que realmente lo hago para evitar el sufrimiento. Lo hago para evitar que me digan que no. No solamente estoy hablando de miedos típicos que puedan ser como, por ejemplo, miedo a salir a la calle, miedo a socializar, sino miedos intrínsecos que tenemos y que son nuestras bases. Pues, por ejemplo, tengo miedo a sufrir, tengo miedo a no estar en calma o en paz, tengo miedo a no ser perfecto, a tenerlo todo controlado, tengo miedo a no querer, a que yo no sirva, a que yo no valga, tengo miedo a no saber. Todos estos miedos a veces son la causa de por qué actuamos como actuamos, por qué tenemos las estrategias que tenemos, porque algunas personas les encanta, están inundados de sus emociones, se conocen muchísimo, y porque a otras nos cuesta tanto. Lo digo porque a mí me cuesta mucho el autoconocerme. Y esto viniendo de mí, psicóloga. Hello.
Remito a la audiencia a los anteriores podcasts en los que vimos características de un buen psicólogo y les invito sobre todo a que estén atentos porque se viene la nueva temporada de V a la Cuarta y vamos a seguir aquí hablando de psicología y pues poco a poco desarrollando productos y servicios en torno a este proyecto.
El objetivo de la psicoterapia para trabajar con el miedo, los traumas, las fobias, etcétera, tiene como base que el miedo tiene un componente externo. Ahora mismo el control está fuera. El miedo nos controla a nosotros. Entonces, el objetivo de la psicoterapia es conocer ese miedo, dónde se encuentra, qué grado, intensidad del miedo, en qué situaciones, cómo te afecta, dónde te paraliza, dónde más, en qué área de tu vida está afectándote. Es un poco como la evaluación. El objetivo es traer de ese control externo a control interno. ¿Qué implica ese control interno? Implica que tú tienes el control a raíz de tus acciones, de lo que haces a día, para poder regular ese miedo y atravesarlo, no evadirte o intentar evitarlo. A nivel psicológico, de pensamiento, hacemos terapia cognitiva, que es desenmarañar todas esas creencias irracionales de las que hemos ido hablando para poder reinterpretar cómo son las cosas de una manera muchísimo más sana. Y sobre todo desde el diálogo socrático muchas veces, porque ese desenmarañar tiene un componente narrativo muy importante. Y sobre todo lo que intentamos en todas las terapias psicológicas es crear un nuevo equilibrio. Es decir, nosotros somos desregulados, venimos con un problema o queremos ver qué hay dentro de nosotros mismos y lo que queremos es mejorarnos, queremos un upgrade. Siempre queremos un upgrade. Entonces creamos un nuevo equilibrio. Siempre nos vamos a ir desequilibrando un poco, pero esto es como la metáfora de los videojuegos o como los escalones. Siempre va a haber un nivel superior al tuyo y un nivel inferior al tuyo. Siempre va a haber un jefe que sea más poderoso que tú y un jefe menos poderoso que tú. Y tú tienes que ver con quién puedes luchar y con quién no. Tú puedes luchar con un jefe que sea de tu mismo nivel o con un nivel o dos por encima tuyo, pero no puedes contra un jefe que sea 20 niveles por delante.
¿Con quién no o quién con todavía no?
Claro, con quien todavía no puedes, pero podrás. Eso es el reto del autoconocimiento, es ir poco a poco, el tener paciencia, el con la práctica se puede. ¿Quién no ha podido jugarse un juego y pasárselo y se ha quedado tan panchi, pero se ha tirado horas y horas jugando ese juego? Pues tírate horas y horas jugando tu propio juego porque merece muchísimo la pena.
Brutal. Pues con todo esto vamos a quedarnos con, nada, 4 puntos claves del podcast y lo dejamos por aquí, ¿vale?
Yo creo que sí, ya hemos hablado demasiado.
El primer punto clave del episodio sería que no solo existen los miedos típicos externos, ¿no? Como tenerle miedo a las arañas, a tenerle miedo a salir de fiesta, etcétera, sino también que existen miedos cognitivos internos. Lo que estuvimos hablando, ¿no? Del perfeccionismo, de esa distracción, etcétera, ¿no? Esto es súper importante.
También, que bueno, lo he dicho creo que 5 veces en el podcast hoy, con un buen autoconocimiento podemos hacer cambios muy significativos en nosotros mismos, pero no solamente con nosotros, sino con los demás.
Y es que lo seguiremos repitiendo. Invertir en ti mismo es la mejor inversión de todas. Con esto nos despedimos.
Ha sido un placer, Alonso, volver. Me ha hecho muchísima ilusión después de meses sin grabar nada. O sea, ha sido como, ¡por fin!
Ya era hora, estamos de vuelta. Muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando.
Muchísimas gracias porque esto de que estamos haciendo es un regalo hacia vosotros, pero hacia nosotros mismos, de autoconocimiento.
Ya saben, nos tienen en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, YouTube, Spotify y en todas las plataformas de podcasting. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente y gracias, Irene.
Gracias, Alonso. Nos vemos, chicos. Muchísimas gracias. Recordad, de cada experiencia se aprende.